Continuamos avanzando en el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, Revista de Economía y de Turismo. Como decíamos en la presentación, hoy nuestra sección A Fondo recoge el tercer título de la serie que este curso estamos dedicando a algunos de los paradigmas en este siglo XXI en el ámbito socioeconómico. Hoy vamos a hablar de ese reto cada vez más importante, que por fin tiene su pistoletazo de salida con la aprobación del protocolo de Kioto, el cambio climático. El protocolo de Kioto fundamentalmente impone objetivos de reducción de emisiones a los países desarrollados para el periodo 2008-2012, de manera que sus emisiones sean inferiores en un 5,2% a las que tenían en 1990. El pasado 18 de noviembre de 2004 comenzó la cuenta atrás hasta la entrada en vigor del protocolo de Kioto, fecha en la que el secretario general de las Naciones Unidas recibió el instrumento de ratificación de la Federación de Rusia que estaba pendiente. El protocolo comenzará a ser jurídicamente obligatorio para sus 127 partes el 16 de febrero de 2005. En España, el paso inmediato en relación al cumplimiento de los objetivos de Kioto es el Plan Nacional de Asignación de Emisiones. Su objetivo es estabilizar las emisiones de los gases de efecto invernadero entre los años 2005 y 2007. Pero de todas estas cuestiones vamos a hablar ahora con nuestro invitado, Juan Luis Martínez Merino, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad, al que ya damos las gracias. Pues muy buenos días, Juan Luis Martínez Merino.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, en primer lugar, yo creo que así un poco planteamos la cuestión desde el punto de vista más general, de la situación en la que se encuentra en este momento el protocolo de Kioto, que por fin ha sido aprobado y ratificado por los países que tenían que hacerlo.
Antes de explicar cuál es la situación actual del protocolo de Kioto, convendrá dar un repaso histórico de cómo se fraguó este protocolo de Kioto. Surge en la Conferencia de las Partes, celebrado en 1997, la tercera Conferencia de las Partes, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas dentro del marco del panel intergubernamental de cambio climático. La importancia de este protocolo es que es el primer compromiso internacional para reducir los gases precursores del efecto invernadero en los países desarrollados, dejando al margen de su cumplimiento a los países no desarrollados. En la actualidad, el año pasado, a finales de 2004, la Federación Rusa ratificó este protocolo de Kioto, con lo que ahora ya son 127 los países que lo han ratificado. Se exigía un mínimo de 55 países, pero además se exigía que también que esos países que lo ratificaran tuviesen el mínimo del 50% de las emisiones referidas a 1990. Con la ratificación de la Federación Rusa, ahora el porcentaje de emisiones que han sido ratificadas por los países representan cerca del 61%. Por lo tanto, esto significa que jurídicamente ya va a ser obligatorio el cumplimiento del protocolo de Kioto a partir del 16 de febrero de 2005.
Bueno, y una vez ratificado este protocolo, que ha costado mucho, por cierto, ¿qué pasos, Juan Luis Martínez Merino, se van a poner en marcha?
Bueno, el cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado consiste en satisfacer los objetivos que en él se habían marcado. Esos objetivos son la reducción de las emisiones del 5,2% en el periodo 2008-2012 respecto a las emisiones de 1990 a nivel mundial. Es un objetivo claramente cuantificado en el volumen de emisiones que hay que reducir, y también es un objetivo claramente fechado. Estipula que sea en el periodo 2008-2012.
¿Cómo se pueden cumplir estos objetivos? ¿Qué políticas o medidas o qué otros instrumentos se crean para poder cumplir con los objetivos de Kioto?
Bueno, el protocolo de Kioto cumple, digamos, cifra esos objetivos de cumplimiento, pero además da las pautas o las diferentes pautas que pueden seguir los países para cumplir con sus objetivos. Parten de políticas que incentiven el uso de energías renovables, de medidas de promoción de prácticas sostenibles en la producción y en el consumo de bienes. También permiten la creación de sumideros de CO2 con la replantación de bosques en los distintos países. Y quizás lo más importante es el conjunto de mecanismos de flexibilidad que permiten que los países utilicen, entre ellos los mecanismos de desarrollo limpio, los mecanismos de aplicación conjunta y el mercado de permisos de emisión.
Sí, yo creo que podíamos quizás ampliar algunos de estos instrumentos o de estas medidas que nos comentaba para que las pueda entender los que nos estén escuchando.
Los mecanismos de desarrollo limpio consiste en que los países que están sujetos al cumplimiento de los objetivos del protocolo de Kioto pueden realizar inversiones en países no desarrollados con el objetivo de reducir sus emisiones. Esa reducción de emisiones en los países que no tienen que cumplir con el protocolo de Kioto, siempre y cuando hayan sido promovidas por empresas radicadas en los países que sí tienen que cumplir con el protocolo de Kioto, les permite conseguir una serie de permisos de reducción de sus cuotas respectivas. Por lo tanto, esto favorece a la incorporación de nuevas tecnologías limpias, además, en los países no desarrollados. Los mecanismos de aplicación conjunta consisten en desarrollar proyectos verdes entre los países que sí tienen que ratificar el protocolo de Kioto, los países desarrollados, y el mercado de permisos de emisión lo que consiste es dar flexibilidad a las propias empresas para que puedan realizar un intercambio de permisos que cada uno equivale a una determinada cantidad de gas a emitir para que libremente y las propias empresas puedan decidir qué cantidades van a emitir a un menor coste posible.
¿Cuál es la situación española? Vamos a pasar ahora, si le parece, a analizar un poco la situación de la que parte nuestro país ante estas cuestiones y bueno, ¿cuál es la posición española en estos momentos?
Bueno, la posición española hay que verla en el conjunto de la Unión Europea, porque en el protocolo de Kioto la Unión Europea formó una burbuja en la que sus compromisos adquiridos consistían en reducir un 8% las emisiones. Actualmente, a fecha de hoy, con respecto a 1990, se ha reducido aproximadamente el 3% de esas emisiones. Y dentro de esa burbuja europea, España tiene que aumentar sus emisiones, o puede aumentar, no es que tenga, sino que puede aumentar sus emisiones en un más de un 15%, referida siempre al año base, que es 1990, y sin embargo actualmente está por encima del 40%, es decir, ha emitido más del 40%. Las razones pues son fundamentalmente el crecimiento económico que ha sufrido, o que ha tenido, mejor dicho, nuestra economía, que ha incrementado las necesidades de la demanda energética. Por otro lado, nuestra estructura de generación eléctrica estaba basada fundamentalmente en el uso de combustibles fósiles, y todo eso lógicamente ha incrementado el volumen de emisiones. Actualmente, pues España, por supuesto, lo que tiene que hacer es trasladar las directivas sobre el comercio de emisiones de la Unión Europea para utilizar ese instrumento y poder conseguir con los objetivos que se ha comprometido cumplir en ese periodo 2008-2012.
Sí, en España, Juan Luis Martínez Merino, hay una directiva de emisiones que se aprobó en el año 2003, que creo que se ha prorrogado en el 2004, se ha ampliado. ¿Cómo se va a plasmar esta directiva dentro del Plan Nacional de Asignación?
La directiva es una directiva de la Unión Europea del 2003. Esa directiva se ha prorrogado, bueno, no es que se ha prorrogado, sino que se ha ampliado en el 2004, y un instrumento fundamental para desarrollar los contenidos de esa directiva es la aplicación de los planes nacionales de asignación, que consiste fundamentalmente en asignar a cada instalación acogida a la normativa de esa directiva el número de permisos o el número o la cantidad máxima de gas que puede emitir en un año.
Seguimos ampliando todas las cuestiones en torno al Plan Nacional de Asignación. ¿Va a afectar, Juan Luis Martínez Merino, a todos los sectores de igual forma? ¿Qué sectores son los afectados?
Muchos sectores productivos son los contaminadores, ¿no? Los que emiten CO2 o todos aquellos gases equivalentes en dióxido de carbono. En principio, la directiva a aplicar solamente incluye a un determinado grupo de sectores, entre los que destaca, lógicamente, la generación eléctrica, las refinerías, la industria siderúrgica, la cementera, la industria del vidrio y cerámica, y creo que también la de pasta y papel. Estos sectores representan en España aproximadamente el 40% de las emisiones de dióxido de carbono. El 60% restante lo emiten otros sectores que no están incluidos actualmente en la directiva, pero que posteriormente se tendrán que incluir, como transporte, agricultura, servicios y el sector residencial, que también, lógicamente, a través de nuestros consumos de calefacción, emitimos determinados gases a la atmósfera. Pero esos conjuntos de sectores, denominados los sectores difusos, que representan el 60%, no están contemplados en el cumplimiento de la directiva sobre comercio de emisiones. Hecho esta apreciación, los sectores que sí están incluidos en el cumplimiento de la directiva representan aproximadamente unas 1.066 compañías en España, y que hay que incluir algunas más, que posiblemente mañana, día 21 de enero, en el Consejo de Ministros se determine todas aquellas compañías que la Comisión Europea advirtió al Ministerio de Medio Ambiente para que las incluyeran, porque respondían a instalaciones que, aunque no pertenecían a los sectores productivos incluidos en esa directiva, disponían de calderas u hornos de combustión y pertenecían a sectores químicos, etcétera. Pero, lógicamente, esas instalaciones también van a estar incluidas en el Plan Nacional de Asignación.
¿Cómo se han tomado, Juan Luis Martínez Merino, las diferentes compañías este reparto? Quizás esto sea uno de los grandes escollos para la aplicación del Plan Nacional.
Pues la verdad que sí. Un resumen de las posibles asignaciones que ha realizado el Plan Nacional de Asignación es, en el periodo 2005-2007, crear 400 millones de toneladas. Bueno, no crear, sino permitir aproximadamente la emisión de 400 millones de toneladas anuales, con el objetivo de estabilizar las emisiones del año 2000. Y el 40%, lógicamente, de estas emisiones corresponden a los sectores que están incluidos en la directiva, y el 60% a los sectores difusos que comentábamos anteriormente. Dentro de los sectores que tienen que cumplir con la directiva, el sector eléctrico es el que aproximadamente se han asignado 88 millones de toneladas, cuando las emisiones previstas por este sector para anualmente son de 94, ya tenemos ahí un ahorro de 6 millones de toneladas, y el 74 millones para el resto de los sectores incluidos en la directiva. Y efectivamente, esta asignación no ha satisfecho de la misma manera a todos los sectores. Incluso dentro de los propios sectores, a las diferentes compañías tienen también distintas opiniones de cómo se ha realizado el reparto. Por poner de ejemplo, las compañías eléctricas Endesa y Unión Fenosa, pues están en contra y han puesto de manifiesto bastantes alegaciones a este reparto, mientras que Iberdrola considera que el sistema que se ha desarrollado, que es un sistema de emisiones históricas, contemplando la instalación de tecnologías más limpias, como ha sido Iberdrola a través de las centrales de ciclo combinado, pues esta compañía sí apoya al esfuerzo que ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente conjuntamente con el Ministerio de Industria para la elaboración de este plan. Incluso otros sectores más minoritarios, como puede ser el sector cementero o el sector cerámico, se han manifestado claramente en contra, porque se ven perjudicados en la asignación de emisiones en cuanto a la capacidad que este sector tiene para la incorporación de nuevas tecnologías. Según los representantes de estos sectores, la industria eléctrica tiene más capacidad de incorporar tecnología menos contaminante que la propia industria cementera. Y siguiendo entonces este criterio, según ellos, el sector cementero y el sector de cerámica debería haber tenido más reparto, más apoyo institucional para asignarle más emisiones.
No sé, Juan Luis Martínez Merino, si se ha hecho algún estudio sobre las previsiones que la entrada en vigor de estos planes van a tener al final en el traslado a precios al consumidor, en los precios al consumidor.
Bueno, yo puedo dar mi opinión porque en realidad se barajan desde que no tiene que afectar nada porque los permisos son gratuitos en este primer periodo, 2005-2007, pero obviamente mi opinión es que la nueva creación del mercado de emisiones genera incertidumbre y toda incertidumbre en la empresa pues genera mayores costes y por lo tanto estos mayores costes decididamente se van a trasladar a los precios y aunque el sistema tarifario energético, los precios de la energía en España, sobre todo la energía eléctrica, se están manteniendo, yo creo que en el periodo de 2006-2007 notaremos un alza en la tarifa eléctrica. Y sobre todo, pues habrá que contemplar también cuál es el comportamiento del mercado de los permisos, porque hemos visto que las empresas españolas parten en desventaja en cuanto que tienen un volumen de emisiones superior al que tienen que al permitido y por lo tanto si siguen con esa tendencia de crecimiento de producción y crecimiento de emisiones pues tendrán que pagar un precio de esas emisiones en el mercado y ese precio pues se lo trasladarán ese mayor coste lo trasladará al precio del consumidor final. Yo creo que esa va a ser la tendencia. Ojalá me equivoque.
Bueno, tendremos que asumir esta responsabilidad con el medio ambiente entre todos, en cualquier caso.
Efectivamente, eso es
tendremos que asumirlo también.
Una aplicación del principio de quien contamina paga, lógicamente.
Bueno, el pasado día 1 de enero ha entrado en vigor oficialmente este mercado de emisiones en la Unión Europea. ¿Cuál ha sido la dinámica del mercado en estas primeras semanas todavía?
Bueno, la verdad que es cierto que ha entrado en vigor oficialmente el 1 de enero, pero durante el año 2004 el mercado ha estado activo. Y lo que sí se ha notado ha sido una tendencia a la baja del precio. Es decir, en el primer trimestre del año 2004 los precios por tonelada oscilaban en torno a los 13-12 euros. Finalizó el año en torno a los 8,50 euros por tonelada en el mercado de la Unión Europea. Y en estas tres semanas escasas que lleva activo el mercado oficialmente en la Unión Europea, se han intercambiado más de 2 millones de toneladas y los precios han sido tendencia a la baja. La media de los precios en estas semanas ha sido en torno al 7,2 euros por tonelada. Ha entrado bastante dinámico el mercado y lo que sí se ha visto es una gran tendencia a la venta. Ha habido bastantes empresas que han entrado a vender permisos.
Bien, en su opinión, ya de alguna manera lo hemos tocado anteriormente, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias para la economía española de esta entrada en vigor del mercado de emisiones y de los planes nacionales?
Bueno, es un poco ratificarme lo que he comentado en mi opinión personal. De lo que he comentado anteriormente, las consecuencias va a traducirse en unos mayores precios posiblemente de la energía y esos mayores precios de la energía posiblemente se trasladen también a todos y cada uno de los bienes producidos en la economía española. Otra posible consecuencia está o puede consistir en la huida, entre comillas, de tecnología nacional hacia los países de no cumplimiento del protocolo de Kioto con el fin de obtener algunos permisos de reducción de emisiones para computarlas en dentro de la Unión Europea y por lo tanto puede ocurrir que se genere riqueza fuera de las fronteras españolas con la incorporación de esa tecnología a los países menos desarrollados, perdón.
Lo cual será también importante para estos países, ¿no?, en
sí,
ese sentido.
Sí, lógicamente el compromiso de reducir emisiones es un compromiso global, es un compromiso a nivel internacional y que lógicamente supone el esfuerzo de todos y a los países menos desarrollados, que son los que realmente necesitan ahora demanda energética para incrementar sus niveles de producción, es lógico que haya una compensación de esa tecnología hacia esos países. Y bueno, y comentar que, por supuesto, que para las empresas españolas, si el volumen de sus emisiones supera al número de derechos o de permisos que tienen, tendrán que acudir al mercado a comprar esos permisos y, por lo tanto, pagar el precio que se estipule en ese mercado. O, si no es posible acudir al mercado, pues tendrá que pagar una multa que está cifrada en torno a los 40 euros por tonelada de CO2 emitida de exceso.
Bien, pues ya para terminar vamos a hablar de futuro. Nuestra serie se titula Retos de la sociedad o de la nueva sociedad en el siglo XXI. ¿Qué pasos o qué avances se van a dar aparte de estos que estamos comentando en esta mañana de jueves en esta materia?
Sí, bueno, el primer reto precisamente consiste en el cumplimiento del protocolo Kioto. Pero este reto no es más que un ejercicio para aprender a caminar en la senda de reducción de las emisiones para atenuar los efectos del cambio climático. Y, lógicamente, esta primera piedra nos tiene que servir para ponernos en marcha y mirar el futuro, porque el cambio climático, según los científicos, ya está materializado. Los efectos sabemos que se van a realizar, no sabemos cuándo se van a manifestar, pero sabemos que se van a manifestar. Y, lógicamente, la lucha contra el cambio climático no finaliza en el 2012, como es el cumplimiento del protocolo de Kioto, sino que tiene que ir mucho más allá. De hecho, los científicos en la última COP, en la reunión de las partes celebrada en Buenos Aires en diciembre del año pasado, la Unión Europea está trabajando ya con vistas a la reducción de emisiones de dióxido de carbono en torno al 15-20% del año base, que sigue siendo 1990, para cumplir con esas reducciones en el año 2050. Es un paso más. Kioto es un reto, pero que tenemos que cumplirlo ya como ejercicio para seguir trabajando en la reducción de emisiones.
Bien, pues muchísimas gracias, Juan Luis Martínez Merino. Les recuerdo, profesor titular del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica de esta universidad. Y siempre comentamos con él estas cuestiones. Hasta otra ocasión.
Pues muchas gracias.
Y gracias.
Hasta otra ocasión. Buenos días.